De verdad que muchísimas gracias por asistir esta tarde a la presentación del libro de esta icónica discoteca del Puerto de la Cruz, acompañada además de, bueno, pues de su escritor y de José, el representante de Efecto Puerto, ¿no? La asociación que ha hecho posible este trabajo. No quiero empezar sin agradecer la presencia del vicepresidente del Cabildo, López, de la vicepresidenta Eulalia, del alcalde del Puerto de la Cruz, de su concejal de fiestas y de don Marco Sinese, concejal del puerto. Para nosotras es un honor poder compartir con ustedes este evento dentro de la programación del Orgullo del Cabildo 2026, una programación que ha buscado no solo ser reivindicativa y festiva, sino también intentar buscar un equilibrio entre la memoria, la reflexión y la historia tan necesaria en los tiempos que corremos hoy en día. Necesitamos que las personas, que la sociedad tinerfeña sepa de dónde venimos para saber a dónde vamos, lo que hemos logrado y sobre todo lo que no podemos perder. Así que yo no me dilato más, le doy la palabra a José de Efecto Puerto y también dueño del Vampis, que nos va a decir unas palabras para luego escuchar a una de las personas también muy importantes esta tarde, que es Eusebio. Gracias.
Estoy con los nervios así, o sea que me van a disculpar. Antes que nada, amigos, yo sé que todos nos conocemos. Sean todos bienvenidos, gracias por estar aquí. Y voy a leer algo muy, muy pequeñito. Tenía al final pensado darle gracias a todos y cada uno de ustedes, pero si empiezo nombre por nombre, nos dan aquí las 8 de la noche. O sea que si me disculpen, gracias a las autoridades por estar aquí, a López Afonso, que me une una buena amistad. Muchas gracias, señora directora del área de diversidad. Bueno, muchas gracias, Patricia de León. Patri, vale. Y voy a leer algo muy simple, muy tal, y que dice así: hace unos 10 años, durante la campaña electoral, mantuvimos varias reuniones con distintos responsables políticos. Estas reuniones eran grabadas. Curiosamente, el filmmaker que grababa aquellos encuentros era siempre el mismo. Y ocurrió una cosa, que al final de cada reunión se repetía una y otra vez, en cada conversación salía Vampis. De la avenida, de las noches, de lo vivido en el Puerto de la Cruz y de los recuerdos que aún permanecen en la memoria de muchas personas. Fue entonces cuando aquel filmmaker nos dijo algo que nos hizo reflexionar de toda aquella historia, y nos dijo que por qué no escribíamos la historia de Bambi. Unos meses después, mientras participábamos en una clase sobre inteligencia artificial, volvió a suceder exactamente lo mismo. Entre charla y charla, acabamos hablando de Bambi, y fue el propio profesor quien nos sugirió otra vez lo mismo: ¿por qué no recogemos la historia de Bambi en un libro? La confirmación definitiva llegó durante una entrevista en Radio Canaria La Autonómica. Resulta que fue aquí en Santa Cruz. Resulta que esa entrevista, la entrevistadora, pues aquí voy a salir un poco del guión que tenía escrito, la entrevistadora era clienta de Bambi y estuvimos recordando las cosas de Bambi. Pero había alguien, una persona muy especial, que oyó la entrevista. Y esa persona es ni más ni menos que me llamó al día siguiente. Bueno, no le gusta que le llamen Patricia León. Fue Patri la que tenemos aquí al lado, la directora del área de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife. Muchísimas gracias. Me dijo que sus padres habían venido de jóvenes a Bambi, que venían desde ADG a ver el espectáculo, una cosa así me dijiste, ¿no? Exactamente eso. Y me dijo, ¿por qué no haces ese libro? Venga, adelante. Proponme algo y a ver si lo podemos llevar a cabo desde el Cabildo. Bueno, entré en conversación con ella, con Isabel, con Belén, que también estaba en esa conversación, y al final pues surgió el libro. El libro que ustedes, que presentamos hoy, el libro de Bambi. El libro de Bambi, Más allá de la noche. Yo, personalmente, no voy a hacerme más largo. Quiero dar las gracias a todos los que participaron, amigos, clientes, todos, a todos los que están aquí esta tarde. Muchas gracias por llenar este salón y por no dejarme solo. ¡Tanto peligro!
Bueno, pues efectivamente eso fue así. Yo tuve el placer de escuchar esa entrevista, tengo el vello de punta, porque bueno, tuve el placer de escucharla y me pareció muy importante pues eso, ¿no? Poner en valor la historia de una isla que dentro de su identidad siempre ha estado la diversidad. Hemos sido una isla abierta, plural, diversa, inclusiva, y me parecía una parte importante de la historia que debía de estar recogida blanco sobre negro y que las generaciones, no solo las actuales, sino también las futuras, tuvieran la oportunidad de conocer. Así que, de verdad que muchísimas gracias, José, por haber descolgado ese teléfono y por darme la oportunidad a mí y a nuestro equipo, a Belén, a Isa, que sabes que yo sin ellas no soy absolutamente nada, de participar, conocer y poder colaborar con ustedes. Así que, de verdad que muchísimas gracias y por todo lo que consiguieron, lo que lograron y ese espacio seguro que fue el Bambis para muchas personas. Y bueno, pues aquí tenemos al otro lado a la persona que ha hecho posible, ¿no?, ese blanco sobre negro para que todas tengamos el placer de leerlo y conocer la historia de nuestra sociedad tinerfeña también, ¿no? Es parte de nuestra historia esto y además yo siempre reivindico que también parte de nuestra identidad. Yo, cuando me preguntan por ahí qué opinión tengo sobre la sociedad tinerfeña, quizás sea un poco parcial porque soy tinerfeña y me siento muy orgullosa de donde soy, pero siempre hablo de que esta diversidad y este respeto hacia las personas y hacia quien quieren ser o quieren amar es algo que forma parte de nuestro ser, que tenemos que defender, reconocernos como pueblo también y seguir luchando por lo que nos queda por conseguir y, como dije antes, por lo que no podemos perder. Así que Eusebio Marrero, escritor del libro, todas tuyas las palabras y te escuchamos con atención.
Bueno, voy a leer porque esta ocasión es muy especial. Buenas tardes, autoridades, amigos, público en general, a todos buenas tardes. Soy Eusebio Marrero, escritor que en esta ocasión he puesto letras al Bambis. Al principio, cuando José me llamó para escribir este libro, ni lo dudé. Bambis formó parte de mi vida y me ayudó en muchos aspectos. Al empezar a trabajar, lo primero que pensé fue escribir sobre mí y Bambis. Luego me di cuenta que me había equivocado en el planteamiento, porque Bambis no era mío ni de nadie. A medida que fue haciendo entrevistas, me di cuenta que era de todos. Cada uno lo vivimos y lo sentimos de manera diferente. Fue una discoteca con identidad propia. Una vez que atravesábamos la puerta de la entrada, éramos libres de ser nosotros mismos. Fue como una madre que nos acogió a todos y a todas. Allí todos y todas éramos iguales, diversos, pero con los mismos derechos, independientemente de nuestra elección de vida o de nuestra identidad de género. El proceso de trabajo, aunque extenso, fue muy gratificante. Lo primero fue hacer entrevistas a diferentes personas relacionadas de manera diferente con la discoteca. Camareros, show, clientes, gente de seguridad. Luego me di cuenta que estaban reflejadas las diferentes identidades de género. Había gente gay, gente trans, lesbiana, heteros, travestis, estábamos todos. Quiero agradecer a todas esas personas que se han abierto en canal y han contado su vida en Bambis, porque Bambis fue parte de todo. También quiero pedir disculpas porque no estamos todos, pero fue necesario poner un límite para terminar. A día de hoy siguen apareciendo personas que quieren dar su testimonio y su opinión. Este es un libro en el que cada uno ha dado su opinión y ha contado su historia, que no es la misma para todos. Se reflejan diferentes visiones, pero sobre todo sentimientos diferentes. Con las entrevistas he pretendido plasmar cómo influyó Bambis en sus vidas. A unos les dio seguridad para ser ellos mismos. A otros les permitió evitar la soledad impuesta por su entorno. Otros conocieron el amor de su vida. Otros, sus mejores amistades. Bumpy fue mucho. Con ese libro he pretendido sacar a Bumpy del sótano. Y al igual que nosotros nos sentíamos seguros y libres al entrar, he querido que salga a la luz lo que allí ocurrió para que nuestra sociedad entienda que la libertad se basa en el respeto. Bumpy no los enseñó. Este libro es de lectura fácil y perfectamente documentado. Queda claro que nuestros jóvenes necesitan referentes en los que mirarse para luego poder elegir. Bumpy fue una escuela social en la que muchos aprendimos a respetar al mismo tiempo que nos divertíamos. Les animo a su lectura y a contribuir y difundir la filosofía de vida que aprendimos allí. Y aunque la discoteca ya está cerrada, ayudémosle a caminar más allá de la noche, a plena luz del día y con la cabeza bien alta. Para terminar, quiero dar las gracias a todas esas personas que han hecho posible de una manera u otra que este libro salga a la luz, y a nuestro Cabildo de Tenerife por apoyarnos. Solo me queda decir muchas gracias.
Hay muchas historias, muchas, muchas historias, y en el libro tenéis un montón, pero una especial. Bueno, mira, una noche que me hizo realmente emocionar y que me hizo llorar, incluso en mi oficina, porque siendo la marquesa en público no lloraba, la marquesa era mi personaje público. Pero me tuve que ir a mi oficina a llorar porque resulta que hicimos una fiesta a favor del SIDA. He de decir que en aquel entonces había solo una agrupación que se dedicaba a ayudar a las personas que tenían VIH. Nosotros le decíamos SIDA, ahora es el VIH. Y esa asociación nos pidió ayuda. Y, pues, por supuesto, las atendimos. Y la gente se volcó de tal manera que incluso está personal mío que hay por aquí, por ejemplo, Rodri, Juanito, que estuvieron esa noche de fiesta. También creo que Damián estuvo en una de esas fiestas. Decidimos que íbamos a trabajar todo lo que hiciéramos, todo el dinero de esa noche iba a ser para la agencia que atendía a las personas que tenían SIDA, que en aquel entonces se llamaba UNAPRO. Bueno, pues nada, salimos todos, producimos la fiesta, y el asombro fue total y absoluto porque a la 1 de la mañana, no cabía un alma dentro de la discoteca, estaba todo lleno de gente, estamos hablando del año 94-95, y ya lo habíamos hecho antes, pero esta fue especial porque tenía todo el mundo a su lazo y tal, y empecé a acordarme de todos los amigos y clientes que habían muerto por SIDA. Y me dio por llorar. O sea, ver la sala llena como ver este salón hoy, pero te imagínate, Bumpy, con 1.500 personas lleno, todos por una causa en común, por una buena causa, que era ayudar a las personas que tenían VIH en aquel momento. Y bueno. Después hay anécdotas muy graciosas, por ejemplo, si me permites una. Aquí está el hijo y conoce a su madre. Su madre ya no está, por desgracia. Pero tú imagínate un espectáculo enorme, la gente bailando, un stripper brasileño. Que señoras, aquí somos todos adultos. El señor calzaba. Y de repente, pues, estaba el espectáculo, el escenario, y teníamos una silla de plástico. Y esta señora, que además era amiga mía personal, ya no está, no voy a decir su nombre porque está en el libro, pero la nombro muchísimo, le tengo muchísimo cariño, el hijo está por aquí, lo sabe, que los dos venían a Bumpy. La quiero muchísimo, le he hecho mucho de menos, me hubiera gustado que estuviera hoy aquí. Pues nada, ella estaba delante y de repente su silla se le abre. ¿Ustedes se imaginan de dónde se agarró? Justo de ahí.
Yo sí tengo muchas cosas que contar, pero a mí lo que me impactó es que las historias se repetían. Gente que no había, con la que no había, eh, no, habían hablado, no se habían conectado, y me contaban la misma historia. Había ocurrido lo mismo, o sea, que no hay duda, no hay margen de error. Es muy emotivo lo que le ha contado. Yo destacaría que Bumpy fue el primer lugar donde se empezó a celebrar la noche de Halloween. Que ahora volvemos a nuestras costumbres, pero es que en aquella época ya había decaído finado. Entonces, gracias al resurgir de Halloween, ahora nos hemos dado cuenta de que tenemos que recuperar finado. Pero yo les animo a que lo lean, porque es... mira, se me ponen los pelos de punta, córcholes. A mí lo que me impactaba es que me volvían a contar lo mismo. Que yo le decía, José, me volvieron a contar lo mismo. Pero claro, hay que entenderlo, porque era cierto, lo habíamos estado todos. O sea, muchas de las noches que se cuentan ahí estaba yo en el Bumpy. Y yo lo veía desde una esquina, desde el otro, y cada uno teníamos una visión diferente, pero el hecho era el mismo.
Ricardo no puede faltar en el libro. Esa persona no puede faltar. En absoluto. O sea, creo que el espíritu de Bumpy sin Ricardo Muñoz Guerrero no puede existir. Ni más ni menos. Ricardo se nombra muchas veces a lo largo del libro y también se nombra en la contraportada. Hay algo ahí. Pero Ricardo está omnipresente en ese libro. Y más aún, este libro es un poco homenaje a él también.
Yo, por la parte mía, he tenido claro que había una serie... Yo conozco a Bumpy desde el principio. Yo soy de los... Tengo una edad. Entonces, yo Bumpy lo conocí desde el principio y hay una serie de cosas que no se podía prescindir. Y una de ellas era Ricardo. Vamos, es como las columnas del edificio. Hay muchas más cosas que son... Lean. Lean, porque voy a hacer spoiler y no es.
No, pero yo quería
responder.
Sí.
Y me parece maravilloso. Fue una de las cosas que, incluso ya habiendo terminado, le volvimos a dar vuelta, y José que me corrija si no es cierto, le volvimos a dar vuelta y decíamos: es que Ricardo no sale aquí, y aquí estaba Ricardo. ¿Fue así o no fue así? O sea, y tuvimos que volver a reescribir lo que les decía antes. Cuando yo empecé a escribir este libro, tenía claro, yo doy charlas en colegios y tenía claro que ojalá, es imposible porque la sociedad ha cambiado, han cambiado muchas cosas, pero ojalá hubiese un Bumpy actualmente, porque nuestra juventud necesita un espejo donde mirarse. Y eso lo hicimos nosotros en Bumpy.
Bueno, la verdad es que ha sido muy emotivo escucharlos a los dos.
Simplemente, y sin ánimo de romper además el halo mágico que han creado, solamente quiero, y permítanme que ahora nos pongamos más, los concejales y yo, desde el punto de vista institucional, porque creo que es absolutamente necesario hacerlo aquí públicamente, en este Salón Noble, dar las gracias a Bumpy y a todo su enorme equipo, desde José hasta todos los compañeros que ya todos sobradamente conocemos, porque han sido ejemplo de mucho. Y les voy a contar mínimamente, o pequeñamente, ya lo hacía con los concejales antes, mi primera incursión en Bumpy, porque ya a mí me tocó en la etapa final de la discoteca, ¿no? Y fui precisamente la primera vez acompañado de Lope y, bueno, de personas mayores que yo. Confieso aquí también que todavía no tenía 18 años, tenía 16 o 17. Así que... Pero bueno, la suerte de ir con personas mayores que yo y que ya tenía la sombra en el bigote, pues me hizo colarme sin que nadie me dijese nada. Pero lo que me sirvió, siendo un niño de 16 o 17 años, pues inexperto en todo, es que era posible y era mágico además tener un entorno donde la diversidad se vivía desde el respeto, desde el cariño, desde la consideración unos con otros, donde no había problemas, donde podíamos charlar tomándonos una copa, insisto, desde el respeto y el cariño mutuo, donde te dabas dos besos o un abrazo y todo era un ambiente fraterno. Y aquello a mí me impactó y me marcó. Y creo que Puerto de la Cruz en buena medida se ha construido tal y como es hoy, una ciudad abierta al mundo, gracias a ejemplos tan buenos y tan bonitos como el Bampi. Así que en nombre de todos los portuenses, muchas gracias.
Muchas gracias. Yo también hay alguien aquí que, bueno, mucha gente lo sabe y otras personas no lo saben. Marcos Chinese es alcalde del Puerto de la Cruz, que está aquí hoy. También trabajó en Bampi. Muchas gracias porque nos va a ser genial contigo y me alegra que también tú siempre menciones que trabajaste en Bampi.
Cuando decidí dar el paso a la política, un adversario político en plan de vacilón, pero bueno, me lo dijo y creo que hoy es el día para compartirlo, me dijo, pues como vayas en las listas del PSOE, saco una foto tuya con un minisol plateado bailando en el Bampi. Yo le dije dos cosas, le digo, no tengo ningún miedo, me encantaría, porque así tengo una foto, que no tengo, por cierto, de cuando bailaba. Y lo segundo era, me quedé más preocupado porque recordaba el minisol plateado. Y le dije, o sea que yo por mí no tengo ningún complejo, pero a lo mejor habría que pensárselo.
Pues yo creo que de esta conversación y de esta presentación yo extraigo una idea clara, y es que el espíritu del Bampi, ese espíritu de concordia, de respeto, de diversidad, sigue vivo, porque no estaba en la discoteca, estaban las personas que compartieron ese espacio y que aún hoy lo recuerdan con ese cariño, y se puede hacer un Bampi, aunque no físico, sí comunitario. Así que luchemos porque ese sentimiento siga vivo, que está claro que lo está, no hay que mirar a este Salón Noble, y entender que no es necesario un espacio físico, sino un sentimiento para mantener también ese espíritu, ¿no?, de respeto y de libertad. Así que muchísimas gracias de verdad por los testimonios de todos y cada uno. Y ahora tenemos la suerte de que vamos a poder hacer un poquito de spoiler, Eusebio, un fijillo, un fijillo, un piquito, del libro, con tres personas que además están hoy aquí con nosotros y que forman parte de esta historia, ¿no? Y nos va a leer un trocito del libro Mónica Mora Cabrera, que es artista.
Bueno, yo antes de leer el libro, por la confianza que tenemos, primero quiero dar, por supuesto, las gracias a José, pero también a Pino, ¿vale? Porque Bampi... ¿Sí? Claro, es que mido 2 metros. Y... Pueden aplaudir, ¿eh? Tengo que hacer reivindicación en eso, ¿eh? Un poquito para las próximas, pero no pasa nada, no importa, hay confianza. Bueno, lo que decía, quiero dar por supuesto las gracias a José, pero también quiero dar las gracias a Pino, que él no suele ponerse muchas veces físicamente, pero lo tenemos ahí atrás, así que fuerte aplauso también para Pino. Porque creo que todos los que estamos aquí sabemos que Bampi sin Pino no hubiese tampoco sido lo mismo. Bueno. Bueno, pues nada, yo voy a leer un poquito. Yo estoy automáticamente virgen, o sea que yo también lo he visto ahora mismo el libro. Así es que voy a leerles un poquito de la historia mía, que por supuesto quiero darte las gracias también, Eusebio, por ese trato fantástico que has tenido, ese momento fantástico en el Puerto de la Cruz, rodeada de árboles y pajaritos, ¿eh? Todo hay que decirlo. Bueno, el día de hoy me ha traído a nuestra querida Puerto de la Cruz, en un banco, en uno de los parques, me he sentado a hablar con Mónica, quien es conocida artísticamente como Cleónica. Una vez acomodados, empezamos a hablar de Bampi. Después de plantearle las preguntas correspondientes, empieza a contarme que ella, antes de Bampi, ya era artista. Empezó con 17 añitos y se retiró del espectáculo a los 36. Actualmente tiene 41, 42 recién cumplidos. Empezó en La Laguna, en el Cuadrilátero, actuando en el Evaluna, luego en el Galeón, en Valle Tavares, y luego llegó al Puerto. Aquí empezó en el Sabor Sabor. Los artistas invitados duraban un mes, luego cambiaban. Resultó que a ella le gustó a los dueños y decidieron que se quedase 6 meses. Ella de aquí pasaba a ver el show de Bampi. Por aquel entonces estaba Crystal Forever actuando como artista de la casa. aquí ya iba vestida y maquillada para actuar luego. Después de su show en El Sabor Sabor, regresaba a Bumpy's para pasar la noche. Entonces conoció a José y a Pino. Empezaron a hablar. Ellos le propusieron trabajar allí porque Crystal Forever se iba para Madrid. Querían ir probando, ir invitando a artistas para luego ver quién se quedaba en la discoteca. Ella tenía trabajo en El Sabor Sabor y estaba muy contenta, así que les propuso que cuando coincidieran ella venía. A los 6 o 7 meses se traspasó El Sabor Sabor y en definitiva lo dejó. Se acercó a Bumpy's y quedaron para empezar a actuar. Una artista nueva, con vestuario nuevo, números nuevos, con su altura y su saber estar provocó que tuviese éxito. Si le añadimos que esa noche tenía una fiesta temática, se celebraba la Noche Prohibida, con lo que no cabía ni un alfiler. Cleónica se los metió en el bolsillo. En el mundo del espectáculo, me aclara, siempre fue una mujer disciplinada, siempre ensayando. Ella tenía que subir al escenario sabiendo lo que iba a hacer, nunca podía estar perdida. Después del éxito de esa fiesta, le propusieron quedarse. Ese tiempo fue todo un proceso, porque pasó por diferentes etapas. Trabajó no solo en el espectáculo, sino luego detrás de la barra sirviendo copas. Aprendió a servir las copas de 4 en 4. Se acostumbró a coger 4 vasos en la mano. Detrás de una barra se ven muchas cosas de las que los clientes no se enteran, muchas anécdotas. Bueno, yo no voy a seguir leyendo. Pueden aplaudir si queréis, porque esto es una maravilla. Esto es una maravilla. Esta historia sigue. No voy a seguir para que ustedes puedan comprar el libro y la puedan tener. Yo simplemente agradezco enormemente de nuevo a José y a Pino, primero no solamente como amigos y como jefes, sino como familia, porque yo ya los considero así de hace muchísimos años y vamos a seguir, yo creo que muchísimo tiempo, siguiendo trabajando juntos y manteniendo, por supuesto, esta relación. Y personalmente quiero agradecer también, aprovechar a todas las personas, tanto clientes como compañeros y compañeras de trabajo durante todo ese tiempo en Bumpy's, porque creo que sin todos y todas, Bumpy's tampoco hubiese sido posible. Así que fuerte aplauso para todos. Para terminar, quiero agradecer, por supuesto, a Patri. Gracias. Eso merece un plus, ya hablamos más adelante. Y por supuesto, como no, al Cabildo, quiero dar las gracias también a todos, al alcalde, a los concejales que tenemos aquí, a Marcos, como no, por lo que nos toca. Gracias por estar por aquí y por compartir. Y nada, en definitiva, léanse el libro porque hay historias muy importantes. Y yo no quiero dejar de pasar el último momento para decirle Eusebio, José Pino, Patricia, Cabildo, tiene que haber una segunda parte. Gracias.
Gracias, Mónica. Bueno, y vamos a darle paso ahora a Braulio Núñez, transformista, que también va a leernos un pedacito de esta historia de Tenerife y del puerto en concreto.
Gracias. Ay, ¿se oye? Sí. Ay, qué miedo. Pues claro, los veo a todos. Tan divinos y tan maravillosos. Hola, ¿qué tal? Aquí ya me trajo un regalo, ¿sabes? Mi amiga del alma. Me trajo un regalo. Buenas tardes, señoras y señores. Voy a leerles un poquito de mi historia del Bumpy, mi catedral del ambiente, el Bumpy. Porque realmente no era prácticamente como una discoteca, era todo junto una familia. Y yo siempre decía que era la catedral de los maricones. Por eso me pintaba. Hoy para mí es un honor de estar aquí y ser invitado para la presentación del libro Bumpy's, donde todos los que hemos trabajado ahí es parte de nuestra historia, nuestra vida y nuestra profesión. Llego al puerto de La Cruz hace 50 años. Bueno, el otro día. Que tampoco es. trabajé en varios sitios con mi queridísimo amigo Sayo. Un día, por casualidad, conocí a un señor en la pizzería Zebra María. Y mi amigo José Luis me presenta a Ricardo, el dueño. Mi amigo le dice que yo soy transformista. Ricardo me contó que iba a abrir una discoteca gay. Bueno, gay, porque en aquel tiempo era todo así como tan, o de maricones. Y me dijo que si quería trabajar con él como transformista. Yo enseguida dije que sí. No me iba a quedar allí como boba, ¿no? Aquí empieza mi andadura en el Bampi y en el Puerto de la Cruz. Así me hice muy conocido y trabajé en otro sitio. En esa maravillosa discoteca tengo muchísimos recuerdos, muy bonitos y emotivos. Gracias a Ricardo, que me ayudó muchísimo. Mucho, a ver qué va. No, gracias a Ricardo, que me ayudó bastante. Mucho tiempo después, también conozco a José, la marquesa. Y dale las gracias también por esta grandísima oportunidad de haber trabajado allí también. Y a todo su equipo maravilloso y esos grandísimos amigos que hoy tenemos. Queridos amigos, gracias por todos estos años donde yo he sido muy feliz. Llegar hasta aquí ha costado muchísimo, mucho dolor, mucho sufrimiento y muchas lágrimas. Tenemos que luchar y ser fuertes. Y ir siempre con la cabeza muy alta, porque nosotros como mariquitas y como seres humanos y como todo tenemos que ir radiantes, porque somos radiantes. Y sin más, para que compren el libro, claro, no voy a decir más nada. Y sin más, muchísimas gracias, queridos amigos. También darle las gracias a ti por escribir y con la pluma divina. Bueno, con el, ya no pluma tampoco. Ah, con pluma, bueno. A ti, Patri, también, y José.
Gracias, Braulio.
Y a todos mis amigos. Gracias a todos. Otra gente que ya no conozco, mucha gente, pero tengo muchísimo y de corazón, bueno, aparte de comprar el libro, de corazón los quiero mucho. Gracias, hasta siempre.
Gracias. Bueno, pues la siguiente y la última persona que va a hacer ese pequeño spoiler del libro con nosotros esta tarde es Raúl Sigal, lo he dicho bien, ¿no? Sí. Primer DJ del Bampi.
Sí, hola, ¿se oye? Buenas tardes a todos. Sí, no, tengo gorra hoy. No me dio tiempo. Buenas tardes. Hostia, se cayó. Buenas tardes a todos. No soy como Mónica, no mido 2 metros, con lo cual tengo... me queda bien, ¿no? Sí. Yo, antes de comenzar, quisiera decir que yo estoy muy, pero que muy agradecido, no tengo ni siquiera palabras para decirlo, de lo que ha significado esto para mí en mi vida profesional. Yo soy, muchos lo saben, otros no, un DJ muy conocido de Canarias y de Tenerife, y he tenido una trayectoria profesional muy grande, que la continúo. Y bueno, si no fuera por esto y por la persona que ha mencionado ella, por Ricardo, probablemente yo no estaría aquí esta noche. Con lo cual quiero pedir un fuerte aplauso para Ricardo, porque sin él no seríamos nadie. Y Y bueno, voy a un poquito hacer spoiler, pero no se olviden que hay que comprarlo. Claro, claro. Si no, José nos mata a todos. Raúl es la persona que está detrás de Seagull, Gaviota, que es el DJ que llegó a Bumpies en sus inicios, aterrizando en Bumpies en los carnavales de 1985. Tela. El local llevaba abierto unos meses desde noviembre de 1984. Al llegar, se encontró con un Bumpies que era un local gay a la vieja usanza. Se hacía transformismo de folclóricas y la música, según su criterio, y no me tiráis piedras, por favor, que acababa de llegar de fuera de España y era una música muy cutre de una época que él consideraba obsoleta. Es perfectamente entendible. Seagull venía de Londres y traía un esquema mental completamente diferente. Se movía en otros lugares, Londres y en otros sitios de Europa. Por todo esto, traía una visión nueva y diferente, no solo a nivel gay, sino a nivel musical de cualquier local de los existentes en la isla. Venía con la idea de pop británico y música disco americana. Al llegar a Bumpies se encontró con Rocío Jurado y con Lola Flores. Un poco shock fue, ¿eh? Tengo que decirlo, ¿eh? Fue un poco choque. Vamos, que no estaba mal, pero que formaba parte, en su opinión, de una época obsoleta. Nada más llegar le dijo al dueño que él no encajaba en ese estilo, a lo que el dueño le respondió que ese estilo se iba a mantener en el espectáculo, cosa que le pareció maravillosa. También le comentó que el estilo de la música y el local lo eligiese él. Eso es lo que yo tengo que agradecer a Ricardo. Sí. Efectivamente, elegí y cambió absolutamente la mentalidad de todo, no solo en el ambiente gay, sino en el puerto, que era la zona de moda de toda la vida nocturna. En esta época se estaba construyendo las Américas. De esta manera, empezamos en un local que luego se convirtió en mítico, apareciendo en revistas musicales tan importantes como Primera Línea, en la que se hablaba de nosotros, del local y de la música de Seagull. Recuerdo ir a Barcelona a comprar música e ir por la calle y la gente hablar de que había oído hablar de un local en Tenerife. Incluso en las tiendas de música se hablaba de Bumpies. Lo hacían sin saber que yo era el DJ de esa discoteca. Era impresionante ver hasta dónde habíamos llegado. El Bumpies fue muy importante. Allí cambiamos el esquema mental, musical del Puerto de la Cruz. Cuando Seagull regresó de Londres, con una música totalmente diferente, también traía una imagen diferente. Todo el mundo hablaba de su cresta de tres colores, que aún, bueno, ahora tengo canas, ¿eh? Por eso llevo gorra. Todo el mundo hablaba de su cresta de tres colores que aún hoy se recuerda. Además venía acompañado de una negra escultural. Rompió muchos esquemas. A pesar de todo, se integró hasta el punto que terminó organizando los shows. Ricardo delegó en él el dirigir los espectáculos. No olvidemos que Ricardo tenía una gran visión para los negocios y Seagull, en su momento, fue un repulsivo. En este momento empezamos a confeccionar el show con los artistas del momento. En esta época había un público que solo venía al show y otro que venía después. Ambos se fueron acostumbrando a la nueva música y se empezó a denominar a Bumpies como el local de las modernas. ¿Sí, señor? Las modernas. Papi, las modernas, papi. Ok, vale. Los pelos de colores, maquillajes, looks modernos. Con esa imagen que se proponía, que proponían los grupos de la época, tales como The Cure, U2, Duran Duran, Simple Mind, Madonna y Prince, y un etcétera, claro. Esto fue un éxito total, recuerdo. Recuerdo un grupo árabe, Los Disidentes, que hicieron un tema llamado Fata Morgana. Era tal éxito que había gente que venía de otras islas a escucharlo. Tengo que decir que tardé una semana en conseguir ese disco en Londres, pero no vine hasta que lo conseguí. Se empezó a extender el concepto de música Bumpies. Quiero dejar claro que no fue solo Seagull, fueron muchas cosas. En principio el show fue adquiriendo calidad, adaptándose a las nuevas tendencias musicales. Fue muy importante el apoyo de Ricardo en todos los cambios que le proponía y que luego siguió La Marquesa, apoyando las diferentes iniciativas. También hay que tener en cuenta que me fui a Londres en busca de cosas nuevas y cuando regresé me encontré en Bumpies, donde me permitieron brillar. Allí estuve unos 12 años de manera intermitente, alternativa. Los artistas necesitamos a veces cambiar de vida. Seagull me comenta que Bumpies era el Heaven Tinerfeños. Supongo que muchos sabrán de la discoteca que hablo. Tenemos edad para saberlo, ¿no? O por lo menos de haber oído hablar de ella. Tengo que decirles que yo iba muchísimo a Heaven y jamás he estado en un local como ese. Solo en Bumpy's, sinceramente. A diferencia que el Heaven tenía dos pisos y el Bumpy's solo uno. Sigal me comenta que Bumpy's era el Heaven tinerfeño, según él encajó bien porque al llegar de Londres, donde Heaven era la cuna de las libertades, te permitía ser tú, independientemente de tu opción sexual. En aquella época, yo era bisexual y fui completamente aceptado en Bumpy's. Bumpy's se convirtió en el refugio de todos, nos llamábamos las modernas, lo que hoy serían los gay friendly.
Lo que somos hoy.
Lo que somos.
Pero no me siga leyendo más porque si no, sí, se van a enterar de todo y nos vamos a enterar.
No, es que habíamos marcado, mira, habíamos marcado un poco más, ¿eh?
Es lo que te dije.
Bueno, paramos aquí.
Todo lo que ha dicho es verdad, ¿eh? No, yo lo, desde luego lo afirmo y lo reafirmo que todo lo que ha dicho es la pura verdad.
Gracias.
Gracias, Raúl. Bueno, pues llegamos al final de este acto tan bonito, tan, si me lo permiten, tan emotivo. Yo quería darles las gracias a todos, a todas, a todos los que están hoy aquí con nosotros y comparten este espacio que, repito, es muy importante porque estamos hablando de historia, de memoria, de libertades y sobre todo de identidad de una sociedad tinerfeña que debemos defender y mantener. Y me ha gustado mucho esa referencia, Eusebio, a nuestra población más joven y esa necesidad de tener referentes. Quiero también mandarle un beso a Ricardo, que me ha quedado clarísimo que ha sido y fue una persona muy importante, y también que yo no me había olvidado de él. Sí me quiero sumar a las palabras de agradecimiento de Mónica con respecto a Giuseppe, que siempre también está y siempre es una persona absolutamente amable y cariñosa y predispuesta a currar, que es lo que, bueno, lo que ha provocado también que esto exista. Y, por supuesto, agradecerle a mi compañera del Cabildo, a doña Eulalia, vicepresidenta, y a todas las autoridades que nos acompañan hoy aquí, porque necesitamos del respaldo institucional para que, bueno, se le dé a la lucha por los derechos de las personas del colectivo LGTBIQA+, el lugar que se merece y la importancia que tiene, ¿no? Y, por supuesto, agradecerle inmensamente a mi equipo, a Isabel Cubas y a Belén, que han trabajado de la mano con Efecto Puerto para que este acto quede así de bonito y de acogedor. Muchísimas gracias a todas por venir.